una historia, como las que se cuentan en los relatos, puede hacerse de muchas maneras. La nuestra favorita aquí en la radio es la de la voz, que vamos a hacerles de formación profesional. Luego están las que se cuentan sobre el papel, de las que en la ventana de los libros somos también incondicionales. Sí. Y una buena historia también se puede narrar a través o con la ayuda de los dibujos. Así que esta tarde abrimos la ventana de los libros a la ilustración. Y lo hacemos con dos invitadas. La primera es Ilu Ross. Ilu, buenas tardes. Hola, bienvenida a la ventana, ¿cómo estás? Ilu Ross, para quien no lo sepa, es una de las ilustradoras españolas más reconocidas. Es autora de Federico, una biografía ilustrada de García Lorca, que se ha convertido, de hecho, en todo un fenómeno editorial. Y hoy viene a presentarnos Una casa en la ciudad, que es su último libro, publicado en Lumen. Un libro en el que cuenta precisamente el momento de su vida en el que empiezas a ejercer el oficio de ilustradora, la ciudad que no nombras, pero que es Londres, y que arranca en ese momento donde la que fue ministra de Empleo, Fátima Báñez, había dicho que era un movimiento de movilidad exterior y de espíritu aventurero, que es marcharse fuera a buscar la oportunidad. Y tú regresas al cabo de un tiempo y dices muchas cosas. ¿Te ha costado mucho o poco de hurgar por dentro, escribir esto y dibujar esto?
Me ha costado muchísimo, pero muchísimo. Sí, tanto hacer el libro por el proceso de... Es un libro denso, es gordo, ¿no? Contiene mucho dibujo, mucho trabajo. Mucho. Pero luego me ha costado mucho trabajo ordenarme las ideas y ordenar qué es lo que quería contar, porque trato... Sí que comienza el libro con una experiencia personal, pero luego se abre a muchos temas. Entonces me costaba muchísimo unir esas piececitas, ¿no? Tenía muchas piezas de un puzzle encima de la mesa y tenía que ordenarla y eso es lo que más me ha costado.
¿Cuánto se tarda en ordenar una cosa así?
Pues desde que decidí que iba a hacer un libro sobre eso hasta el día de hoy han pasado 4 años.
4 años.
Ha habido otros trabajos por en medio, sí. Porque evidentemente no da la vida para mantenerte haciendo solo un libro, ¿no? Con eso de adelanto ni nada de eso, pero sí, 4 años.
Escribes al principio del libro, dice, cuando llego, abro comillas, ¿eh? Cuando llegué a la ciudad, cuando llegó a la ciudad, todo lo que tenía en sober eran 1000 pavos, un novio y una discusión con su padre que no entendía por qué se tenía que ir al extranjero. Y añade, y no había pasado ni un mes cuando mis ahorros ya agonizaban, había roto con mi novio y mi ánimo se encontraba a la altura de los bajos fondos de la ciudad donde vivían las ratas. Bueno, a partir de ahí todo tiene que mejorar, ¿no?
Bueno, no sé si mejoró. A partir de ahí fue un poquito más abajo y luego ya subió. Sí.
¿Por qué evitas ponerle nombre a la ciudad?
Pues esto fue una decisión que tomé como a mitad del proceso de trabajo, porque yo cuando estaba escribiendo el guión sobre esta historia, que trataba sobre tantos temas como precariedad laboral, sí, sobre la búsqueda de un lugar en el mundo, migración...
Precariedad sobre todo.
Claro, y entonces, como parte de esa experiencia personal, para mí esto me sucedió en la ciudad de Londres. Uh-huh. Pero conforme estaba escribiendo me daba cuenta de que estaba todo el tiempo nombrando a Londres, Londres, Londres. Yo no quería señalar solo a esa ciudad como la culpable de que esto sucediese, porque esto realmente es algo que está sucediendo ya en muchas ciudades, ¿no? Yo me fui a Londres en 2011, todo esto de vivir como en esos pisos en los que en un salón ya era el dormitorio de un compañero de piso porque no podíamos pagar. Esto ya está sucediendo hoy en día en muchísimas ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Murcia. Entonces me di cuenta de que no quería señalar esa ciudad porque esa ciudad de Londres también me ha dado muchas cosas buenas, pero eso que sucedía en esa ciudad, esa parte como de hostilidad, estaba sucediendo ya en muchas. Entonces quise un poco abrir a la ciudad, ¿no? Como esa ciudad capitalista en la que cada vez se va echando más a las personas, a los que tienen los trabajos pequeñitos, ya se les está echando un poco al extranjero.
Oye, esa es la ética del libro. ¿Y la estética? A mí me ha llamado mucho la atención, sí, cómo combinas ilustración en blanco y negro, en color, otras que parecen como diapositivas. ¿Por qué lo haces así? ¿Y cuándo decides esta viñeta es de esta clase, esta es de esta otra?
Bueno, esto también me costó también ordenarlo, ¿no? Tomar la decisión de qué, cómo iba a contar qué y cómo. Y claro, el libro está dividido como si dijésemos en diferentes tiempos. No hay una Ilu del presente, uh-huh, que es la que llega en el verano de 2023 y se reencuentra con esa ciudad de Londres de la que se había ido hace 4 años. Y en ese viaje, que es real, que yo volví a reencontrarme con la ciudad, que estaba haciendo el libro, yo creía que iba a llegar a la ciudad de Londres después de esos 4 años, me iba a reencontrar con ella y me iba a aparecer el libro. Por supuesto, esto no sucedió, no se me ordenaron también las ideas, pero en esos 6 días al final esos días lo he incluido en el propio libro y he incluido ese proceso de hacer el libro. Entonces, esa actualidad es en color y todos los recuerdos, ya, todo lo que forma parte de la fantasía es el blanco y negro.
Pero no echabas de menos esa ciudad.
No.
Por eso no habías vuelto, y lo dices además.
Sí,
¿eh?
cuando regresé, es verdad que cuando yo me vine a España le dije a mis amigos, bueno, yo voy a venir aquí dos veces al año, por lo menos, ¿no? A veros a todos. Al final la ciudad de Londres se había convertido en mi casa. Pero no volví hasta 4 años después, y cuando volví ese verano de 2023 de repente me di cuenta y dije, realmente no he vuelto porque no la echaba de menos. Entonces empiezo un poco a hurgar a por qué no la echaba de menos, ¿no?
Me acaba de enviar un mensaje a Javier Coronas diciendo, es que es buenísima, Ilu Ross es buenísima, por favor, come. Es que sí, es un fan de la ilustración, del cómic, de todo lo que tenga que ver con este mundo vuestro, y siempre está ahí atento en la ventana de los libros cuando hablamos de algo
Qué
así,
bien.
Para transmitirnos su opinión. He dicho que era una invitación por partida doble. Nos escucha en Radio Jerez Violeta López, recién galardonada con el Premio Nacional de Ilustración. Violeta, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Felicidades, enhorabuena. Me han contado una historia de, perdón, de cómo te enteraste de tu premio, que a lo mejor la quieres compartir.
Bueno, estaba en la playa ese día con mi hija, y es bastante usual para mí tener el teléfono apagado, y cuando llegué a casa...
Qué bien.
Había algunos mensajes así, más de lo habitual, y leí uno de un amigo que me decía que enhorabuena por lo del premio, y entonces, bueno, decidí llamarle y me lo contó él. Después, al día siguiente, recibí una llamada perdida también, que ya había dado mi número de teléfono, porque como vivo en Perú a veces, uh-huh, en Madrid otras veces, en Oporto o por ahí, pues nunca tengo el mismo teléfono. Entonces me llegó una llamada que era el ministro.
La llamada perdida del
sí,
ministro.
Y me dijo, pues soy yo el ministro. Y ya, qué bonito.
Está muy bien. Oye, el jurado habla, voy a abrir comillas también, habla de tu gran creatividad, estilo atmosférico y envolvente, de clara evocación poética, y que haces de cada proyecto una nueva exploración de expresión artística y estética visual. ¿Te reconoces en todos estos elogios profesionales? ¿O da un poquito de pudor?
A ver, sí, me reconozco. No es algo positivo, tampoco es lo mejor, porque es muy... Enfrentarse a cada trabajo como si fuera la primera vez que te levantas y te olvidas de que eras ilustrador otras veces, es muy duro, que es lo que me anda pasando.
Oye, os quiero preguntar, no sé si os conocéis, Ilu y Violeta, no sé si os conocéis personalmente.
No.
No os conocéis, pero a Ilu se le ha ido los auriculares, ahora te los colocamos otra vez. Pero yo quiero preguntaros a las dos cómo llegáis a esto, cómo llegáis a este mundo, si una ya cuando nace tiene vocación de ilustradora, ¿o hay otros caminos, Violeta, otras alternativas?
Para mí ha sido, creo, desde pequeña. Yo nací en Ibiza y desde pequeña me ha gustado mucho dibujar y utilizar mis manos. Pero es verdad que el oficio es trabajar. Y animo a todo el mundo que le apetezca hacer ilustraciones que se ponga, porque no es obra del Espíritu Santo. Es el amor que tiene hacia uno. O sea, siempre que haya una pasión y unas ganas de contar, está abierta la
puerta. Oye, pero a las dos, no se nace siendo dibujante. Yo siempre he pensado que por qué, yo creo que nos ha pasado a todos, ¿no? Francino, Germán, estás en tu clase y hay uno que sabe dibujar. Y tú dices, ¿y por qué este tío sabe dibujar y yo no?
Yo no tanto.
¿Qué tiene este en la mano?
No, nada. Sí,
¿es algo innato? Que luego se trabaje, evidentemente.
Bueno, yo creo que sí, porque al final todos los niños dibujan. Lo que pasa es que lo que siempre decimos los dibujantes, los ilustradores, que hay unos que continuamos haciéndolo y otros no, pero a dibujar se aprende, ¿eh? O sea, luego hay otra cosa que es el talento, ¿no? Igual que... Pero sí que a dibujar se aprende.
Pero tú, por ejemplo, ¿lo has dibujado toda la vida? O sea,
sí,
siempre.
He dibujado toda la vida, pero yo no pensaba que me iba a dedicar a la ilustración. No era...
Y ahora sí, ahora te estás dedicada...
Ahora ya sí, claro.
Esto,
yo estudié Bellas Artes, luego Comunicación Audiovisual, y yo lo que quería era dedicarme a algo relacionado con el arte, o con contar historias, o trabajar en cine, o en medios de comunicación o algo así. Pero lo que pasa es que luego empecé... Estando en Londres, volví a dibujar y entonces acabé siendo ilustradora. Es como que el medio que me ha servido para contar historias es a través del dibujo.
¿Qué hiciste en Londres que no fuera a dibujar y que pueda contarse? Porque antes te he preguntado por la huella que deja la precariedad, y supongo que de eso puedes hablar un poco, como tanta otra gente.
¿Qué hice de profesionalmente?
Claro, de trabajo.
Bueno, yo empecé trabajando allí en un hotel limpiando, estaba de limpiadora, y luego estuve trabajando en hostelería. Yo pensé que me iba a quedar allí un año y me quedé 8. Y bueno, en realidad había trabajado en hostelería de siempre, desde que tenía 16 años. Yo todos los veranos pues curraba en hostelería, en fábricas de conserva o cosas así.
¿Y tú, Violeta? ¿Siempre lo de dibujar o has hecho alguna otra actividad profesional?
Empecé siendo profe. De música.
Anda, ¿de música?
Sí.
¡Jo, qué bien!
Sí, pero los niños se me subían a la chepa como querían. Y dije, no, pobrecitos, no les voy a hacer esto. Sí, y de ahí estudié ilustración y me encantó y he empezado a trabajar de eso y he continuado. Sí.
¿A tu primera vocación era la musical, digamos? O en la enseñanza o en la práctica, pero era la música en primer lugar.
No realmente. O sea, me gustaba más dibujar, pero por ahí las... los impulsos estos familiares que tienes que hacer algo un poco más decente, que no te puedes poner a dibujar y vivir de eso, me empujaron a estudiar magisterio musical, sí.
¿Y tú ahora vives de la ilustración como Ilu?
Yo ahora...
Me da un poco de pudor preguntar estas cosas, pero bueno, ya.
Claro, yo he hecho un parón y estoy viviendo en Perú, que es mucho más económico, y vivo de un alquiler que tengo. Pero durante todos estos años he vivido de la ilustración, muy precariamente también, sí. Y ahora soy mamá, entonces es aún más
amiga,
más
o precario. Sea, esa parte de tal tiene que ver con tu, vale, con la maternidad.
Sí.
¿Cuántos años tienes, tu niño o tu niña?
Tiene 5 años.
Oh.
Así que hace 6 años paré de ilustrar porque estaba muy identificada con lo que estaba haciendo, estaba como muy agobiada. Y fue al revés que la mayoría de las mamás, ¿no? Que son mamás y se obligan a dejar de trabajar. Pues yo dejé de trabajar y se me abrió el cielo. Y los apus, como se llaman allí las montañas de Perú, los dioses de las montañas fulminante me trajeron la noticia de que tenía que ser mamá.
Joder, oye Violeta, sí. Recomiéndanos uno de tus libros.
¿Para quién?
Para el público en general. No hace falta que sean solo para niños, o lo que tú quieras.
Ya, bueno, hay un libro que a mí me gusta mucho que es El bosque. Ajá. Que es un libro que hice con Valerio Vidal y otro ilustrador y con un escritor que habla sobre el transcurso desde que se nace hasta que se muere. Y es un paseo a través de un bosque en el que hay figuras de personas que van creciendo y, o sea, son retratos de personas que van creciendo y un bosque. Entonces es muy... muy paralela la historia con las ilustraciones. Hay dos mensajes, digamos, o varios mensajes, pero uno de ellos es que, bueno, pues acabamos convirtiéndonos en el propio bosque, ¿no?, que caminamos.
Claro, tu trayectoria está muy centrada en los álbumes y trabajos ilustrados para niños, pero los libros infantiles pueden tocar temas no solo para niños, temas muy, muy serios, ¿no?
De hecho, sí. El último que hice, que hemos publicado, es la asombrosa historia de la ratita que nunca fue presumida o algo así. Es un libro la historia está basada en un cuento popular mallorquín.
Sí.
Y es como la historia de la ratita. Lo que pasa es que yo no me podía quedar tan tranquila con que se comían a la ratita. Al final se come la ratita, el gato. Y sentí que tenía un compromiso, ¿no? No puedo dejarlo así. No puedo dejar simplemente que sea una fábula donde se comen a la ratita, porque yo veía mujeres, ¿no? También mujeres y hombres siempre representan, ¿no? Las historias de animales representan en realidad a personas. Entonces, bueno, pues le di toda la vuelta. Me sentí responsable de justificar todo lo que estaba contando, ¿no? Y hice también una historia paralela al texto.
Paralela, para que nos entendamos, apelando a qué. Algo que tenga que ver con la igualdad de sexos, con violencia de género,
de género, sí.
Vale, vale, vale. Oye, y lo de ilustrar y escribir a cuatro manos, me refiero, ¿cómo funciona eso? Porque Ilu, tú lo haces todo, ¿no? Tú escribes y ilustras, pero tú, Violeta, no, ¿no?
Yo de momento no. Sí, de momento he ilustrado siempre textos de otras personas.
¿Y cómo funciona eso? ¿Cuál es el protocolo? Por curiosidad.
Te mandan un texto, si te gusta lo tomas y trabajas sobre él y te enredas como una lombriz alrededor de él.
O sea, que hay un casting ahí, hay textos que sí y textos que no, ¿no?
Sí, yo tengo que apasionarme por el texto, me tiene que gustar mucho por alguna razón.
Uh-huh. Qué bien. ¿Y tú, Ilu, cómo se divide la cabeza en tu caso en esas dos partes de escribir y dibujar?
Pues yo tengo
ahí
de
no
los
tienes
dos,
que seleccionar textos.
Tengo de los dos tipos de libros, los que yo escribo e ilustro y los que ilustro para otro. Entonces sí que son dos procesos diferentes, porque hay uno que se me va montando todo en la cabeza, ¿no? Que ya empiezo a pensar el texto y la ilustración a la vez. Y luego cuando hay un autor, pues intenta un poco como procesar ese texto de ese autor, pasarlo por ti e intentar que tu ilustración no sea solo algo decorativo, uh-huh, que acompañe al texto, claro, sino que tenga una interpretación, tenga también una parte tuya, ¿no? Yo creo que se asimila mucho a la puesta en escena en el teatro, ¿no? Sí. Lo que hace un director de escena con el mismo texto pueden ser puestas en escena.
En este libro, diferente, por ejemplo, en Una casa en la ciudad, lo primero que tiene a la cabeza, ¿qué son? ¿Imágenes o palabras? Hay una mezcla.
Yo comienzo con el texto. Yo tengo el texto muy presente. Sí que empiezo a pensar ya mucho cómo lo voy a ir resolviendo gráficamente, porque eso me ayuda también a ir creando el guión y el, ajá, texto. Pero yo escribo muchísimo antes de ponerme a dibujar.
Oye, quiero preguntaros a las dos por un tema que ya sé que está muy sobado, pero que es muy inquietante o muy preocupante, me imagino, para vosotras. O no lo sé, ¿eh? Que es el tema de la inteligencia artificial.
Sí.
Que está en todos los debates, en todas las conversaciones, en estos ámbitos. Quiero saber cómo lo vivís. Si lo vivís con preocupación, si os resbala un poco. No resbala nada, ¿no?
No resbala nada. Sí, bueno, yo hay dos cosas que diferenciadas. Una es la parte de los derechos de autor. Nosotros tenemos nuestros derechos de autor protegidos, uh-huh, y con la inteligencia artificial no sé qué ha pasado, que de repente ahí se puede meter quien quiera y puede hacer lo que quiera, ¿no? Estamos totalmente desprotegidos y eso se está alimentando con el trabajo de todos los humanos, ¿no? Y luego hay otra parte que ya es como más personal y un poco más como si dijésemos más sobre el sentido de por qué hacemos la cultura, por qué hacemos los libros, por qué hacemos el arte, y es en plan de por qué quieres que lo haga una máquina. Si lo utilizamos para comunicarnos entre nosotros, el arte lo hacemos para preguntarnos sobre nosotros mismos, necesitamos vernos en el espejo del que yo necesito leo a Virginia Woolf y me hace entenderme a mí hoy en día para qué quiero que solo piense una máquina, ¿no? Yo no quiero que haya una máquina que haga un dibujo parecido al de Violeta López, que a lo mejor puede llegar un momento en que lo haga. Yo quiero que haya una Violeta López, ¿no? Entonces, no entiendo muy bien esto, pero bueno, sí, con preocupación.
¿Y tú, Violeta, lo entiendes?
Estoy un poco out del tema. Creo que no está mal tener un plan B, saber cultivar unas plantitas y por lo que pueda pasar. Porque sí, o sea, yo me he dado cuenta de que a lo mejor, bueno, justo me han dado un premio y voy a tener que seguir ilustrando.
Para subir al Machu Picchu hacen falta plantitas,
¿no? Claro. Pero cuando estaba allí en Perú hace un par de semanas sí que pensaba que bueno, pues que hay alternativas, ¿no? O sea, el trabajo de ilustrar libros y de hacer libros es un trabajo de... Bueno, pues de gente de bien, ¿no? Con mucho dinero y que vive en un sistema que, pues, donde la gente tiene dinero para comprar libros, ¿no? Allí donde estamos, pues, no hay libros. Hay alguna biblioteca que está ahí como empujando, pero no hay tantos libros. Entonces sí que pasa a ser algo de, pues, un bien de ricos, ¿no? Tener libros y disfrutar de eso. A mí me apetece mucho ponerme a disposición, y yo no sé si una máquina lo hace, pero con mi corazón, ¿no? Con mi cariño y mi corazón, creo que se puede seguir haciendo ilustraciones, a lo mejor no para libros o siempre para libros, ¿no?
Qué triste y qué